vamos y vamos, como vamos se diría en España. Hoy, hoy nos, nos vestimos de España, la verdad es que sí, tenemos un invitado que visita la ciudad de Medellín por estos días. Él es comunicador, es conferencista, escritor, y yo creo que es gran inspirador también. Él es
papá,
Borja Vilaseca.
Novio.
Sí, de todo un poquito. Todo. Él es Borja Vilaseca y hoy pues le damos la bienvenida a nuestro dulce hogar. Qué placer tenerte aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Un placer conocerte.
Gracias, igualmente.
Teníamos mucha expectativa de tenerte aquí en nuestra sala y por eso queremos que con nosotras y con los televidentes obviamente hagamos de esta sección algo maravilloso porque sé que lo van a disfrutar. Pero sí queremos saber quién es Borja. ¿Quién es Borja?
Bueno, yo la verdad que me defino como un agitador de conciencias. Uh-huh. Vengo aquí a liar la parda, si me permitís.
¿Y qué es liar la parda?
Pues invitar a los telespectadores que, por favor, que no se crean nada de lo que diga, uh-huh, pero que verifiquen todo a través de su experiencia. Venimos aquí a cuestionar nuestra forma de pensar. Y profesionalmente me dedico a revolucionar el sistema educativo.
De acuerdo. Bueno, Borja, cuéntanos así, brevemente, porque yo conozco un poco tu historia, porque te sigo, pero de pronto nuestros televidentes no lo saben. Entonces partamos de ese hecho de que tú con 19 años no le encontrabas sentido a la vida. Cuéntalo, que a ti te sale muy bien la historia.
Bueno, básicamente no sé a nuestros telespectadores, pero nunca le di sentido a la escuela industrial, ¿no? A ir al colegio, a la propuesta mercantil, un trabajo para toda la vida, un horario, un jefe. O sea, adaptarme al sistema realmente me produjo una crisis existencial y empecé una búsqueda filosófica para encontrar realmente quién soy, para qué sirvo, cuál es mi pasión y, en definitiva, el sentido de mi vida. Y esa búsqueda me llevó al autoconocimiento.
Muy bien. Bueno, pues tú te defines como un buscador, luego lo acabas de decir, no se crean nada de lo que digo, y es una forma muy particular de iniciar tus conferencias, porque siempre estás, es como cuestión, o sea, que la gente, invitas a la gente a que se cuestione acerca
claro,
de la vida.
Realmente no hemos sido educados, o sea, educar quiere decir extraer lo de dentro hacia afuera. Hemos sido condicionados, adoctrinados para pensar y comportarnos acorde con la forma de pensar de nuestro entorno social y familiar. Entonces, claro, tú has creado una forma de pensar que no es tuya, que es de tus padres, que es de tu cultura, pero claro, estás totalmente identificado. Y cuando alguien viene, pues con mucha ilusión, como uno mismo, para cuestionar esa forma de pensar, en general, nos ponemos a la defensiva. Con lo cual, oye, no te creas nada,
claro,
pero ojalá que te abras a observar qué resultados estás cosechando en tu vida y si merece la pena seguir pensando de la manera que has venido pensando y teniendo en cuenta que estamos inmersos en un cambio de era donde todas las consignas están cambiando, el mercado laboral está cambiando y la de cambios que se avecinan, con lo cual necesitamos un cambio de mentalidad para poder prosperar y adaptarnos a esta nueva era, ¿no?
Bueno, entonces de ahí es donde sale la realidad neutra. Es de pronto de ahí donde sale. Expliquemos un poco qué
sí,
es.
Sí, de hecho la realidad neutra es un concepto que saqué de un filósofo colombiano, que es Gerardo Smelling, desde aquí todo mi cariño para este sabio, que básicamente yo ahora, por ejemplo, estoy diciendo todo esto, pero igual hay algún espectador que dice, menudo charlatán, y cambia de emisora. Me sabe mal, ¿eh? Estáis perdiendo cuota de mercado. Pero igual otro espectador dice, ostras, qué interesante, me voy a quedar escuchándolo. El mensaje es el mismo, el personaje es el mismo, la realidad es neutra, pero la interpretación que hacemos de este mismo hecho es subjetiva, es distorsionada y depende de las creencias, del estado de ánimo, del bagaje emocional de las personas que nos están observando. Por eso, frente a un mismo hecho, una misma situación, hay tantas maneras de percibirlo como personas lo están observando. Si tú verificas que la realidad es neutra y que lo importante es la actitud que tú adoptas frente a la realidad, eso te empodera, te hace responsable y, en definitiva, te libera. Y eso es un poco lo que promueve el autoconocimiento.
Bueno, podríamos definir o decidir mejor que la verdad entonces es plural, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, tu verdad es muy respetable y la mía puede ser diferente, y yo creo que en esos puntos, cuando empezamos a entender eso, es que vivimos sin juzgar al otro y creo que vivimos mucho mejor, ¿es así?
Totalmente. Ahora, eso sí, observa los resultados. Cada vez que tu interpretación de la realidad neutra está basada en ignorancia, sufres, hay bloqueos, hay conflictos, malas relaciones, falta de energía vital. Cada vez que tu interpretación de la realidad neutra está orquestada desde la sabiduría, hay paz, hay armonía, hay confianza, hay felicidad. Con lo cual, frente al sufrimiento, el conflicto, la lucha y la insatisfacción, la invitación que hacemos desde aquí es no intentes cambiar la realidad, no intentes cambiar a los demás. Cambia tu actitud frente a la realidad y cambiarás tu forma de sentirte y cambiarás los resultados que vas cosechando y al final verificarás que eres co-creador de tu propia vida.
Entonces pienso, Andrea, no sé, que cuando tú estás hablando de ignorancia, estás hablando precisamente de esos sentimientos que no nos satisfacen, ese malestar que sentimos frente a la vida. No es la ignorancia de no ir al colegio.
No, tú puedes ser una persona sabia y no has leído ningún libro.
Correcto.
Sabiduría tiene que ver con ciertas verdades que existen en la vida y que has verificado a través de la experiencia, y que cuando las pones en práctica de forma voluntaria cosechas los resultados esperados. Por ejemplo, ignorancia son creencias limitantes. La gente tendemos a creer que mi felicidad depende de lo de fuera. Mi felicidad depende del éxito, de que me quieran, de que gane mucha plata, ¿no? Pero realmente la felicidad depende de lo de fuera. ¿Cuánto dura esa satisfacción cuando lo de fuera sale bien? La sabiduría nos lleva a verificar que la felicidad no tiene ninguna causa externa, que la felicidad tiene que ver cuando estás conectado contigo mismo, con el ser, con esa semilla con la que naciste. Claro, cuando te sientes feliz por ti mismo, eso te permite relacionarte con los demás de una manera que te permite cosechar resultados mucho más satisfactorios. Si tú crees que tu felicidad es tu pareja, la necesitas y la vas a controlar y dependes de ella. Entonces, fíjate que estamos encarcelando, ¿no?, el amor, pero basado en esa ignorancia. Entonces, por los resultados se sabe si estás viviendo una vida desde la ignorancia, que es lo establecido y lo general, y pues se sabe si estás viviendo desde la sabiduría, que es un poco el resultado de hacer un proceso de autoconocimiento, de cuestionamiento y de explorar tu propia verdad, ¿no?, para transformarte.
Decía que este viaje está muy bueno, voy a bajar la ventana, porque está delicioso. Además, porque hemos creado mucha expectativa en nuestros televidentes, le voy a decir una palabra y usted me va a decir, me la va a definir. Miedo.
El miedo es una emoción que nos limita, que nos paraliza y que tiene su causa en el pensamiento. Siempre empieza en el pensamiento. El miedo se experimenta como algo real cuando es en forma de emoción, pero la causa es ilusoria. El miedo nace de algo ficticio, ilusorio, que son los pensamientos. Porque muchas veces, tenemos miedo sin peligro, pero nos inventamos los peligros para justificar nuestro propio miedo. Hoy en día no hay leones, no hay asesinos que nos están esperando a la vuelta de la esquina, pero ¿cuántas decisiones tomamos movidas por el miedo? La de cosas que dejamos de hacer por el miedo. El miedo es el director general de la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a sentir ese miedo y a atravesar ese miedo, yendo más allá de esa zona de comodidad donde estamos encarcelados. La invitación desde aquí es, oye, el miedo forma parte de la vida, pero simplemente te está mostrando el umbral de tus limitaciones y qué importante es la valentía de afrontar el miedo, porque al otro lado del miedo se encuentra esa vida soñada.
Tú has escrito 6 libros, Borja. Uno de ellos precisamente se titula así. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Que era como el tema que queríamos tratar en este primer segmento, porque hoy vamos a tener a Borja en este momento y al final del programa. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? Digámosle a nuestros televidentes, ¿qué harían si no tuvieran miedo?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo en su día me la hice y la respuesta fue ser escritor, no estudiar derecho. Mi padre es abogado, mi abuelo es abogado, mi bisabuelo es abogado, rompo 6 generaciones consecutivas de abogados, pero es que yo no soy abogado.
¿Qué pasó con el abogado?
Claro, o sea, uno tiene que apalancarse en realmente quién es, aquello para lo que has nacido. Lo que pasa es que la educación industrial
total
no nos educa en esa dirección,
sí,
¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo, no? ¿Qué harías si no te importara lo que pensaran los demás, no? Y esa respuesta no te la da la mente con sus miedos, sino te la da tu esencia, tu ser, con intuiciones. El tema es que hemos de ser muy silenciosos para escuchar nuestra intuición y hemos de ser muy valientes para atrevernos a seguir nuestra intuición, nuestra voz interior. Lo que pasa es que es un camino, el camino de nuestra vida nos aterra. Por eso buscamos seguridad, bueno, una falsa sensación de seguridad, porque la seguridad externa es una ilusión psicológica, no existe. Y de hecho, en la nueva era que se avecina, no va a haber zona de comodidad y vamos a vivir en lo que la vida realmente es, que es la incertidumbre. Pero una vez más, el sistema educativo no nos ha preparado para eso.
Cuestionas mucho el sistema educativo, enseguida vamos a hablar de eso.
Sí.
Mira, y ese miedo puede llevar a las personas, de hecho, a no generar un cambio.
Se quedan atrapados en la zona de comodidad. Uh-huh. De hecho, hay unos enemigos del cambio. De hecho, la palabra que más de moda se va a poner es el cambio. O sea, el cambio ha venido para quedarse. La zona de comodidad va a desaparecer, con lo cual más nos vale adquirir una actitud orientada al cambio. Pero hemos de vencer el miedo, toda la sociedad, los medios de comunicación, menos este programa, por supuesto.
¡Eso, por favor!
¡Eso!
Están constantemente bombardeándonos con mensajes que nos llevan a sentir miedo. Otro mecanismo de defensa, pues es la arrogancia, ¿no? La arrogancia de ridiculizar o ponerte violentamente a quienes proponen el cambio porque en realidad tienes miedo, ¿no? La resignación, no, yo no puedo. Él es un motivado, él sí que puede, pero yo no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Luego, el autoengaño. Madre mía, el autoengaño, ¿no? La mayoría de personas se engañan a sí mismas porque confrontar el miedo es doloroso. Luego, pues, la narcotización, buscando entretenernos, evadirnos para no pensar, para no tener conversaciones que nos confronten con el miedo. El cinismo, no creer en nada y, finalmente, la pereza. La pereza, la apatía, la dejadez y, uff, es que no me siento con energía. No es el mejor momento, no es el mejor momento, ya lo haré mañana, ¿no? Hay una serie de boicots internos que hemos de hacer conscientes y hemos de confrontar con valentía.
Bueno, estábamos hablando que cuestionas el sistema educativo. De hecho, tú promueves es como un movimiento, no sé si es la palabra correcta, que se llama la academia con K.
Sí.
Cuéntanos un poquito acerca de eso, porque va mucho con los jóvenes.
Sí, tiene mucho que ver con mi historia personal. Claro, sí. Yo toqué fondo muy jovencito y no me encontré ningún adulto que despierto que me pudiera orientar un camino alternativo al camino mayoritario por la sociedad. Tuve que hacerlo de forma solitaria, autodidacta, y me pegué muchos trompicones hasta llegar con algo de valor, ¿no? La academia nace con vocación de promover 100 horas de educación emocional y emprendedora para que los chavales de adolescentes de entre 18 y 23 años aprendan a ser felices, a descubrir el propósito de sus vidas, a valerse por sí mismos, y es una educación totalmente gratuita. Estamos en 7 países, estamos en Colombia, donde tenemos un equipo maravilloso liderado por Federico y María Elena, que aprovecho para saludar desde aquí, dos colombianos maravillosos, que están impulsando el proyecto aquí en Colombia para que esos chavales perdidos, inquietos, inteligentes, sensibles, puedan desprogramarse, desaprender de consignas obsoletas, porque son generaciones perdidas, porque han sido adoctrinados para afrontar un mundo que está dejando de existir, y que aprendan lo revolucionario, que es seguir su propio camino y ver realmente qué tengo yo de valor para aportar a la sociedad, ¿no?
Bueno, pues él es Borja Vilaseca, nuestro invitado hoy a Teleantioquia Dulce Hogar. Como les decía, vamos a tenerlo en otro segmento más adelante, porque ahora vamos a hacer una pausa comercial, pero vamos a hablar, Borja, ahora de las relaciones, de establecer relaciones conscientes, de pareja, con el entorno que nos acompaña, ¿sí? ¿Te parece bien ese?
Vamos a meter el dedito en la llaga, en la pareja.
Y yo quiero hacer la invitación. Mi ventana seguirá abierta.
¡Eso! Por ahí, bueno, por allí, por aquí, es entre por todas partes. Y invito también a los televidentes para que participen a través de nuestra línea de WhatsApp en ese segmento, en el 311-713-4981. Si tienen alguna inquietud, pues aquí está él, que nos despeja todas esas inquietudes en un ratico. Volvemos. Familia en Teleantioquia Dulce Hogar. En la primera parte de esta entrevista con nuestro invitado de hoy, Borja Vilaseca, estuvimos hablando acerca de qué harías si no tuvieras miedo y también un poco asociado al sufrimiento que esto nos genera. Pero vamos a tocar en esta parte final el tema de las relaciones. Vamos a comentar acerca de cómo establecer relaciones conscientes. ¿Cómo se hace eso, Borja? ¿Cómo llegamos a tener relaciones conscientes?
Bueno, lo primero es lo más doloroso.
Espere, parquemos el carro, que es que este tema no puede ser.
¡Baje la ventana!
¡Un momentico! ¡Ya! Ahora sí.
Es doloroso.
Sí, lo primero es lo más doloroso, que es reconocer que no sabemos relacionarnos conscientemente con nuestra pareja, que puede ser que nuestra relación de pareja pues se haya marchitado, nos hayamos distanciado, que el amor no exista, que la libertad tampoco esté muy presente. Yo realmente desde aquí, ¿cuánto amor hay en tu relación de pareja? ¿Cuánta libertad hay en tu relación de pareja? Ahí está el ego. El ego es el gran carcelero. No hay amor, lo que hay es dependencia emocional, es apego. Porque creo que mi felicidad es el otro, necesito al otro. Y no hay libertad, porque claro, si tú eres mi felicidad, hay celos, te controlo y ostras, te necesito y te ahogo, ¿no?, en esa relación, ¿no? Y luego hay una hiperconvivencia también, ¿no? Que hay muchas cosas que hemos de cuestionar, pero como hemos dicho antes, ¿qué resultados estamos cosechando en la red de pareja? Y atrevámonos a ser verdaderamente honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja y poner sobre la mesa que algo no está funcionando, pero no quiere decir que tú y yo no podamos funcionar como pareja.
¡Ay, qué bonito!
Lo único que igual nos hemos creído Disney, Hollywood...
¡Ay, entonces espere! Pregunta.
Las canciones pop, ¿verdad?
Pregunta.
Sí. Las novelas mexicanas y venezolanas.
Bueno, mírame a los ojos.
Los culebrones. ¿No?
Sí. Mírame a los ojos.
Te miro a los ojos.
¿Las almas gemelas no existen?
Las medias naranjas.
Las medias naranjas.
Mira, la teoría de la media naranja es algo, desde mi punto de vista, enfermizo. Porque no somos una media mitad. Somos potencialmente una naranja completa. Pero para ser una naranja completa he de aprender a ser feliz por mí mismo. No hacerte responsable a ti de mi felicidad. Uh-huh. No culparte a ti de mi sufrimiento. Mi felicidad y mi sufrimiento son cosas mías. Depende de mi mente, mi actitud, mis pensamientos. Entonces, en vez de proyectarlo y culpar al otro y esperar que el otro, ¿verdad? No, no. Voy a aprender a ser feliz por mí mismo y como naranja completa pongo mi felicidad al servicio de otra naranja completa. Uh-huh. Entonces creo un amor basado en el desapego. No te necesito, pero quiero compartir mi vida contigo porque te amo. Porque amar viene de dentro a fuera. En cambio, querer viene de fuera adentro. Yo te quiero, quiero algo de ti. En cambio, amar, te amo y el amor beneficia más al que ama que al que es amado. El amor nos hace felices, pero en general vivimos del enamoramiento, que es una reacción bioquímica que dura entre 6 meses, un año, y vamos drogados. Vamos drogados. No vemos al otro. Vemos al príncipe azul, a la princesa, al ideal, y de repente se va la droga y ves al otro como realmente es, como realmente siempre ha sido, y te pegas un bofetón contra la realidad, y entonces lo dejo porque ya no estoy enamorado. O sea, es una visión muy reactiva. Yo llevo 14 años de noviazgo con mi mujer.
¡Qué lindo!
Y estamos casados, tenemos 2 hijos, y muchas crisis, y todas ellas necesarias para ir creciendo, evolucionando, y la pareja consciente. ¿Por qué estamos juntos? Porque crecemos, porque eres mi gran gurú, te confronta todos los miedos la pareja, pero cada vez hay más amor y cada vez hay más libertad.
Bueno, Borja, yo quiero invitar a nuestros televidentes si quieren participar a través de nuestra línea de WhatsApp, el 311-713-4981, si tienen alguna inquietud que quieran compartir con él, ya saben, las líneas están abiertas. Entonces, estás diciendo que esa pareja es muy importante en nuestra vida, crecemos a través del otro, pero también puede ser, y creo que cada vez más ocurre, que la gente joven no quiere establecer relaciones de pareja, no quieren tener hijos. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de ese modelo que se está viendo ahora?
Sí. Mi punto de vista es que es algo reactivo en el sentido de que ven un poco el modelo que vivieron sus padres y yo entiendo que no les convenza. Uh-huh. Es que realmente en la generación de nuestros padres y en la generación de nosotros como adultos, insisto, el amor y la libertad han brillado por su ausencia. Entonces reacciona y dice, uy, no, yo paso de casarme, yo paso de tener hijos, porque eso es una cárcel, y se van al otro extremo, en un extremo de exceso, de individualismo, de yoísmo, ¿no? Pero yo desde aquí les puedo decir mi experiencia, que hay un punto intermedio. Se puede estar en pareja y sentirte libre. Se puede estar en pareja y seguir siendo novios, pero te las has de currar cada día. Lo que pasa es que las personas, en general, estamos en la cultura, lo queremos todo ya, lo queremos todo rápido, solo pensamos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante entender que el amor no se termina cuando dos personas se casan, que es lo que piensan los jóvenes, por eso no quieren establecerse. Uh-huh. El amor se termina cuando las personas dejan de comportarse como novios. Y los novios no se ven todos los días. ¿Por qué hemos de vernos todos los días? ¿Por qué hemos de dormir todos los días juntos? Claro, yo ya entiendo al espectador que está poniendo nervioso.
¿Cómo así?
Mi marido se va esta noche. Entonces, fíjate, no hay amor, no confiamos. Hay miedo. Me la va a pegar. ¿Me explico? No, hay celos, hay afán de posesión. Entonces, yo siempre digo desde aquí, yo de verdad, yo soy un romántico, ¿eh? A mí me encantaría estar toda mi vida con mi mujer. No. Ser un anciano, ¿sabes? Estar en el porche, cogidos de la mano, con 80 años.
Pero yo bajo la ventana
otra vez. Pero fíjate, ¿eh? Con 80 años cogidos de la mano, y me encantaría que unos dos hicieran, ¿sabes? A mí me gustaría que llegara ese momento, te lo digo en serio, soy un romántico. Pero lo que le dije a mi pareja es, si seguimos el molde de pareja tradicional, no llegaremos, sucumbiremos. Hemos de encontrar nuestra propia acuerdo, nuestra propia fórmula, que te honre a ti como singularidad, porque somos únicos y diferentes. No nos sirve a todos el mismo acuerdo de pareja. Entonces, la pareja consciente está condenada a encontrar su propia forma de estar en pareja.
Bueno, la gente se comunica a través de nuestra línea de WhatsApp y aquí tenemos a una chica que nos escribe. Ella se llama María, no pone su apellido.
¿Sí?
Ajá. Ella nos está escribiendo.
Hola,
desde
María.
Envigado.
¿Qué tal, María?
Y nos está diciendo, ¿cómo se puede terminar una relación de pareja en paz?
¡Ay!
Mira, es una buena pregunta porque hoy en día vamos hacia el pleno de 10 de cada 10 parejas que lo dejan, con lo cual, ya que lo dejamos, pues más nos vale hacerlo con conciencia. Para mí es fundamental que, más allá del dolor, porque claro, es doloroso, ¿no? Sobre todo si ha habido mucho apego, sí. Te crees que el otro es tu felicidad, lo has culpado de tu sufrimiento. es pararse y que la emoción se desvanezca por momentos y ver en qué me he equivocado yo, cuál es mi parte de responsabilidad. O sea, asumir tu parte en vez de culpar y victimizarte y decir, ah, vale, claro, es que esto se marchitó y mi parte de responsabilidad fue esta, yo me equivoqué aquí, claro, gracias a esta pareja me he dado cuenta de esto. Entonces, asumo mi parte y, fíjate, me perdono a mí mismo en vez de sentirme culpable.
Ay, no, ¡qué hermoso!
Y perdono al otro, pero no le digo te perdono, ¿eh? No, no, en tu fuero interno, porque entiendo que tú lo has hecho lo mejor que has sabido, que tienes derecho a cometer errores, que igual tú y yo nos hemos encontrado en esta vida, hemos compartido un tiempo y nos hemos ahí peleado un rato, pero para aprender algo de nosotros que no sabíamos. Cuando tú coges un Excel y pones a todos tus ex y ves qué puedo aprender de cada uno de ellos, vas a darte cuenta que hay una piedrecita con lo que has ido tropezando una y otra vez, pero hasta que no aprendes de la piedrecita, que eres tú, tu propia ignorancia, vas a atraer a una nueva persona.
Ay, necesito una pantalla Full HD.
Que representará ese conflicto interior, ¿no? Con lo cual, se puede dejar que nadie se sienta fracasado. Oye, es una idea de olla pretender estar con alguien toda la vida. Yo soy consciente de ello. Y si mañana lo dejo con mi pareja, pues oye, me haré cargo de mi responsabilidad. Y como ha habido amor, y además que hay hijos, oye, vamos a acabar de la mejor manera posible, ¿no? Y eso se puede. Yo conozco muchos testimonios que lo han dejado con amor y con conciencia.
Sí, Borja, de
hecho, y siguen siendo padres, ¿eh?
Sí.
Y siguen siendo familia.
Y esa es la verdadera relación que es para toda la vida.
Totalmente.
Tú lo mencionas en
totalmente.
Tus conferencias. Esa relación para toda la vida es la que tenemos con nuestros hijos, con nuestra pareja. Es una elección.
Es familia.
Pero suena muy fácil lo que tú dices. Pero yo quiero que nos cuentes, que le digas al televidente que está allí en esa situación tormentosa, porque solemos terminar las relaciones de pareja y cuando el otro queda, cuando es el otro que ha terminado y estamos ahí en ese mar de lágrimas y en esa tristeza, ¿cómo hacer para que sea más fácil, más llevadero, que efectivamente logremos hacerlo fácil?
Bueno, como he dicho antes, yo lo sé porque yo he salido con diferentes chicas de diferentes eneatipos para investigar, y todas ellas, todas ellas me dejaron, incluso con mi actual pareja también tuvimos una crisis, nos separamos un tiempo, o sea, lo digo por experiencia personal, ¿no? Y gracias a hacer este ejercicio sigo estando con ella, ¿no? Requiere algo doloroso, que es confrontarte a ti, pero cuando lo dejamos, tú me dejas, yo te dejo y... Y yo te culpo a ti, te juzgo a ti, y lo hablo con mis amigos, y mis amigos, que sí, es que era una perra esta chica, ¿sabes? No, no, no. O sea, ¿tú en qué te has equivocado? Eso es lo doloroso, eso es lo que te va a sanar. Y desde aquí, oye, me he dado cuenta de esto, lo siento por esto, oye, vamos a tender este puente, vamos a ceder por aquí. Pero ese ejercicio la gente no lo hace porque está totalmente secuestrada por el ego, la ignorancia, la inconsciencia, el dolor, el miedo.
No queremos sufrir.
No hay amor. No hay libertad, ni cuando estábamos con la pareja y se revela por el modo en que la dejamos. Las personas que verdaderamente se amaron y ese amor, por lo que fuera, se terminó, encuentran la manera, pero es un acto de profunda responsabilidad y madurez personal. Pone de manifiesto hoy en día que si la mayoría no logra hacer eso, pues habla del nivel de consciencia en el que la mayoría vive su vida.
Borja, se han soltado una cantidad de perlas durante esta entrevista contigo y tal vez allá nos está viendo una persona que hoy iba a decidir terminar con esa relación, pero que puede haber una oportunidad para ese matrimonio, que puede haber una oportunidad para cultivar el amor.
Sí.
Claves para cultivar ese matrimonio o el amor.
Mira, lo dejamos, pero realmente en tu soledad dices, ostras, que realmente yo la quiero, yo la amo, es esa persona, ¿no? Pues muchas veces cuando sentimos esa tristeza, echamos de menos a persona, en realidad, algo que verifiqué en una de estas rupturas es que te echas de menos a ti mismo. O sea, tú te perdiste en esa relación. Igual te entregaste, te volcaste, pero te olvidaste de ti. Esperaste que el otro te amara y que te hiciera feliz y olvidaste de lo más importante, que es amarte a ti y ser feliz por ti mismo. Entonces, en una separación lo importante es céntrate en ti, recupérate, reconquístate, reenamora de ti, de tu propia vida, porque entonces eso desarrolla un carisma, un magnetismo, un atractivo personal. De repente te encuentro, porque oye, somos padres y a veces nos intercambiamos los hijos, pero no te necesito porque me he recuperado, me he reconquistado. Y paradójicamente es una manera maravillosa de poder recuperar y reconquistar al otro. Pero hay que empezar por uno mismo. O sea, la invitación que quiero hacer con estas reflexiones es que la pareja es un espejo y que nos veamos reflejados lo que llevamos dentro.
Qué bonito. Y con esa reflexión, Borja, porque el tiempo aquí vuela, y más cuando tenemos temas como estos, quiero agradecerte por estar aquí,
gracias,
en nuestro hogar, por estar en Colombia, particularmente en Medellín, porque solo vas a estar en Medellín.
Sí.
Y te deseamos muchos éxitos. Bueno. Tus redes sociales.
Bueno, me podéis encontrar en Borja Vilaseca y borjavilaseca.com.
Y siempre bienvenido a nuestro dulce hogar. Gracias. Entonces es convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos para hacer una buena versión de amor.
Sé tú el cambio que quieres ver en tu pareja.
Bueno, nos quedamos con eso.
Muchas gracias.